Las 8, las 7 en Canarias.
Soy Esperanza Cruz y ayer fue mi cumpleaños. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, Esperanza, pues felicidades con un día de retraso. Nos alegra que nos escuches. Pues estamos en medio de la cuarta ola de calor del verano. Lo peor está en Andalucía, pero ojo al Valle del Ebro y al sur de Galicia, porque ahí los termómetros se van a disparar. No te voy a decir los grados que se están registrando en cada lugar, porque buena gana de hacerte pasar más calor. Pero el caso es que hoy y mañana van a ser los días más complicados de esta nueva ola. Y ves mentalizándote, porque hasta el jueves la cosa no va a mejorar. Eso sí, póntelo como objetivo, ¿vale? El próximo fin de semana va a ser uno de los más fresquitos de los últimos dos meses. Ahí lo dejamos. El caso es que hoy estaba yo pensando lo complicado que lo tienen los reyes para hacer su trabajo. No es fácil, ¿eh? Y es que hay muchas cosas que no dependen de ellos. Cuestiones en las que los que te rodean te lo ponen muy difícil y por más que tú quieras, la cosa se tuerce y no acaba de salir bien. En las últimas 24 horas hemos tenido dos ejemplos. Y es que tan pronto pasas de estar celebrando el Mundial Femenino y te encuentras con que el presidente de la Federación Española monta lío en el palco haciendo gestos poco elegantes, o te encuentras realizando una ronda de consultas para proponer un candidato a la investidura en un escenario diabólico en el que a día de hoy nadie tiene los apoyos necesarios para lograr ser presidente. Hoy el rey y la reina son protagonistas y espectadores. La reina en Sydney y el rey en Zarzuela. Pero vamos por partes. Vamos a empezar por lo ocurrido en Sydney en la final del Mundial Femenino. Campeonas del mundo. Lo primero que hay que decir es que lo conseguido por la selección española de fútbol femenino es un logro extraordinario. Sirve para impulsar el deporte femenino, sirve para visibilizar el trabajo de todas aquellas que empezaron el camino, de las que han conseguido el título mundial y de las que vienen por detrás. Decía Irene Paredes, una de las campeonas del mundo, que España ha sido siempre un país de fútbol, pero a las chicas se les hacía sentir que no era su lugar. Bueno, pues eso ya nunca va a ser así. Hoy tendríamos que estar contando las historias de estas muchachas, contando la historia de Olga Carmona, la autora del gol que le dio a la selección el triunfo. Su padre murió en la madrugada del viernes al sábado, pero su familia decidió no decírselo para que se centrara en la final. Consideraban que era su momento y que no se lo podían robar. Olga marcó el gol y se lo dedicó a la madre de su mejor amiga que había fallecido hace poco. Vaya casualidad, más amarga, ¿verdad? Bueno, el hecho es que pudo celebrar con sus compañeras el triunfo y ya en el avión le dieron la desgraciada noticia. Tendríamos que estar, por ejemplo, contando la historia de Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, dos veces Balón de Oro y que tras destrozarse la pierna llegó al Mundial lejos de su mejor momento, pero se supo adaptar. Bueno, pues no estamos hablando ni de Olga Carmona ni de Alexia Putellas. No. Estamos hablando de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que no sé si de forma consciente o inconsciente, queriendo fagocitar el éxito y sacar pecho, pues ha sacado los pies del tiesto. En mi opinión, lo más grave es lo que ocurre en el palco del Sydney Football Stadium, cuando el árbitro pita al final del partido. En ese palco, junto a Rubiales, están la reina Letizia, la infanta Sofía y el presidente de la FIFA, Infantino. Al lado de Rubiales, concretamente, está la infanta. Bueno, pues el presidente de la Federación Española de Fútbol, al acabar el partido, lanza sus puños al aire, festeja, pero hay un momento en el que se lleva las manos a la entrepierna en un gesto muy feo que no sabemos muy bien a quién dedica. El caso es que esa no es la imagen que debe dar el máximo dirigente del fútbol español en un palco. Pero claro, lo que acaba de rebosar el vaso es lo que ocurre con Jenny Hermoso. Lo hemos visto todos. Rubiales va felicitando a los jugadores una a una y cuando llega Hermoso le sujeta la cabeza con las dos manos y le da un beso en los labios, un pico. La cosa queda ahí. En el vestuario, en plena celebración, la propia Jenny Hermoso bromea con ello.
¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame.
Está de risas con sus compañeras. Pero el caso es que el gesto se lo podría haber ahorrado Luis Rubiales. No sabemos muy bien la relación que tiene con la jugadora. Lo que queda claro es que no era el momento de hacer eso. Porque estamos en un tiempo en el que estos gestos se entienden mal, salvo que se den entre familiares cercanos. Bueno, el caso es que la cosa se lía de inmediato. Juanma Castaño le pregunta a la propia jugadora sobre el asunto en el partidazo.
¿Sabes la que hay liada en España con el pico que te ha dado Rubiales?
Madre mía, no me la quiero imaginar porque ni yo me lo esperaba, pero bueno, es que...
Venga, es que los picos hay que darlos...
Pues que se le caigan a otros, porque a mí no me importa, o sea, que yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche.
En eso es lo que está pensando Jenny Hermoso. Bueno, en Twitter algunos políticos empiezan a decir que eso debería tener consecuencias penales. La ministra de Igualdad habla de violencia sexual... Ante todo esto, pues lo más fácil hubiera sido recoger cable, que se dice ahora, y que el presidente de la federación pidiera disculpas. ¿Pero qué hace Rubiales con Juanma Castaño en el partidazo?
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Menos mal que rectifica, porque hay un momento en el que dice que ha habido más y se da cuenta y dice que no míos. Bueno, el caso es que aquí la termina de liar, porque uno no puede insultar a los que te critican por muy fuera de contexto que estén esas críticas. La cosa se sigue complicando y en la mañana de hoy el ministro de Deportes exige una disculpa al presidente de la federación. Y claro, la disculpa no tarda en llegar, de hecho, se graba en una escala.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea.
Y digo yo, si sabes que va a ocurrir lo que ha ocurrido, ¿por qué lo haces? Al final has hecho que desde ese momento hasta ahora mismo todo el mundo hable de eso y no del éxito de estas chicas. Y como te decía, todo esto, viendo el espectáculo, la reina Letizia y la infanta Sofía apoyando a la selección y haciendo su trabajo en Sydney. Algo similar es lo que le está ocurriendo hoy al rey Felipe. Lo que pasa es que él no ha salido de Zarzuela. También está siendo testigo de un lío monumental. Bueno, hasta ahora el rey ya ha concluido la primera jornada de la ronda de consultas con los representantes políticos antes de proponer un candidato a la investidura. Por Zarzuela, hoy han pasado los representantes de Unión del Pueblo Navarro, de Coalición Canaria, del PNV y de Sumar. De hecho, Yolanda Díaz acaba de terminar la rueda de prensa hace unos minutos. Mañana van Vox, PSOE y PP. Los que no tienen ningún interés en acudir, y así lo hacen saber, despreciando a la institución, son los de Bildu, Esquerra, Junts y BNG. El caso es que Felipe VI, después de escucharlos a todos, tiene que proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Se le pide incluso artes adivinatorias, porque tiene que proponer eso teniendo en cuenta lo que piensan los que no van a verle. Fácil no es. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Bueno, pues que ni Feijóo ni Sánchez tienen los 176 votos que les convertirían en candidatos a la investidura. Feijóo tiene seguros, 139. Es decir, los suyos, del PP, más el de Unión del Pueblo Navarro y el de Coalición Canaria. El apoyo de Vox hoy ha quedado en el aire. Están un poquito enfadados. Ya veremos qué le dice Abascal mañana al rey, pero todo indica que en un principio, y salvo sorpresa monumental, sí apoyarán al PP. Así que Feijóo contaría con 172. El PSOE, seguros, 158. Los suyos del PSOE, más los de Sumar, más los 6 de Bildu. El único apoyo que tiene seguro Sánchez, además de Sumar, es Bildu. Quedarían en el aire el voto del BNG, que presumiblemente va a ser afirmativo. Los del PNV, que hasta ahora se daban por seguros, pero hoy han echado un jarro de agua fría, diciendo que ni tan siquiera han empezado a negociar. Y los de Junts y Esquerra, que ya suben la apuesta y piden mucho. Amnistía y referéndum. Con este panorama, ¿qué hace el rey? ¿Le encarga a Feijóo una investidura sabiendo que, aunque tiene más apoyos firmes que Sánchez, se la van a tumbar? ¿O le encarga a Sánchez formar gobierno sin saber a ciencia cierta con cuántos votos se va a presentar? No hay manual al que pueda recurrir Felipe VI para resolver ese embrollo. Por cierto, uno más desde que llegó al trono. Y luego dicen que reinar es fácil.
Escuchas La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este lunes 21 de agosto con Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Vuelven a sus casas los vecinos desalojados en Araf o en Tenerife por el peligro de las llamas.
Casi 1,000 personas siguen evacuadas. Continúan las labores de extinción y la evolución del incendio es positiva, aunque preocupan algunos frentes. Se han quemado más de 13.000 hectáreas. El fuego tiene un perímetro de 90 kilómetros.
La Fiscalía apoya la petición del PSOE ante el Supremo de revisar los votos nulos de Madrid en las elecciones del 23 de julio.
Los socialistas solicitaron la revisión de los más de 30.000 papeletas invalidadas por la escasa diferencia que les separa del escaño adjudicado al Partido Popular en Madrid. La Fiscalía dice que hay que despejar cualquier duda sobre la voluntad verdadera de los ciudadanos. Es importante porque de este escaño puede depender que Sánchez necesite un sí de Junts o que le valga con una excepción.
La autopsia confirma que Daniel Sancho degolló a Edwin Arrieta.
Según la investigación de la policía tailandesa, primero se pelearon. El español le dio un puñetazo y Arrieta se golpeó contra el lavabo. El colombiano murió cuando Sancho le cortó el cuello. Hay que recordar que Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional en una cárcel del 7 de agosto y la policía, los investigadores, han anunciado que van a solicitar pena de muerte.
Se busca a tres hombres por la presunta agresión sexual a una mujer en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.
Al menos uno de ellos la violó tras colarse en la vivienda por el balcón. También aprovecharon para robarla. En Tudela, mañana van a pasar a disposición judicial los 5 detenidos por otra presunta agresión sexual.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradece a Dinamarca el envío de cazas F-16 a Ucrania.
El presidente ucraniano ha intervenido en el parlamento danés después de que se haya anunciado el envío de 19 cazas de combate. Países Bajos también ha anunciado que aportará este tipo de aeronaves para hacer frente a Rusia.
La correísta Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador.
González, por cierto, siguió los resultados electorales acompañado por el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Las siguientes votaciones, la segunda ronda, se celebrará el 15 de octubre. Hay que recordar que estos comicios han estado marcados por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, cuyo partido ha sido el cuarto más votado. Y nos queda algo en los deportes, Álvaro.
Tenemos liga en juego, ya ha comenzado la segunda parte del Alavés 2, Sevilla 2, y a las 9:30... Granada Rayo, y pendientes también, como no, de las campeonas del mundo que esta noche van a aterrizar en Madrid, a eso de las 10 más o menos. A partir de esa hora, a partir de las 10, está previsto que comience la celebración con los aficionados.
¿Disfrutaste con el partido?
Pero muchísimo.
Sí.
O sea, una locura. O sea, España supo jugar con una ventaja tan corta, administrando el penalti que fallaron, me encantó.
Y un tema de interés general. Oye, ¿qué tal el cambio del Barcelona a Montjuïc? ¿Ha dejado al Camp Nou por las obras?
Muy bien. El único problema, yo creo que fue, si me lo permites, que solo había una salida para los aficionados y casualmente esa salida de las bocas del estadio coincidían con el paso por una tienda del Barça. No sé si es que querían eso.
Bueno, pero tú contento, ¿no?
Yo mucho.
Muy bien. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Gea.
Activa a esta hora la alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, a causa de esta cuarta ola de calor que ya nos deja temperaturas por encima de los 40 grados, como en zonas de Badajoz o Córdoba, donde se alcanza los 43 grados. Por lo demás, cielos despejados en casi toda la península, salvo en el Cantábrico y norte de Galicia, donde se esperan intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil. Además, encontramos tormentas localmente fuertes en el Pirineo catalán. Mañana, situación similar con temperaturas significativamente altas en buena parte del país, excepto en el área cantábrica y la mitad sur del área mediterránea. También posibilidad de alguna tormenta localmente fuerte en el Pirineo catalán. Además, intervalos de viento fuerte en el estrecho desde primera hora de la mañana.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Vamos a poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y la persona que controla el mapa mundi no es otro que Enrique Cerveto. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, ya quisiera yo controlar el mapa mundi, pero no hay manera. Hacen lo que quiere todo el mundo.
Oye, la última vez que nos dijiste hay que echar un ojo a un político en Argentina que se llama el Peluca Milei y que va a ser la revelación. Nada, a la semana todo el mundo estaba hablando de él. Y hoy nos quieres hablar de un líder político emergente en Holanda que dices que va a ser la revelación en las elecciones anticipadas de noviembre. ¿Quién es?
Pues fíjate, es un personaje que ahora mismo las encuestas le dan 46 de los 150 escaños del Parlamento holandés. Ha fundado un partido que se llama Nuevo Contrato Social y él se llama Pieter Omtzigt, que es un disidente del Partido Cristiano Demócrata que abandonó el año pasado. Después de aquella crisis, ¿te acuerdas? Con el escándalo de las ayudas sociales que se las habían negado y habían obligado a mucha gente injustamente a devolverlas, ¿no? Y eso causó la caída del gobierno. Este hombre es una especie de Pepito Grillo, está todo el día poniendo trabas, haciendo preguntas incómodas, molestando. E incluso lo que formuló al final su salida del partido fue que se filtró una parte de la negociación para formar el gobierno en la que se decía que había que darle un puesto el que fuera para que se callase, ¿no? Por eso él dejó el partido y ahora quiere que cambiar profundamente el sistema, incluyendo la forma de elección del primer ministro. De hecho, él dice que, aunque las encuestas afirman que él ganaría ahora mismo las elecciones, no quiere ser primer ministro. Lo que quiere es consolidar este cambio desde el Parlamento. En fin, ya veremos estas cosas. No se pueden saber de aquí a noviembre, falta mucho tiempo, pero en estos momentos este es el hombre de la política holandesa.
Pues nos lo apuntamos. Por cierto, hablando de la política holandesa o de Países Bajos, como dice nuestro compañero Pedro Martín en Deportes, te lo acabamos de contar, se ha anunciado que el gobierno va a entregar a Ucrania 47 cazabombardeos F-18.
Efectivamente, bueno, es que no podía ser de otra manera. En 2014 Rusia mató a 196 holandeses que viajaban en el vuelo de Malaysia Airlines. Entonces, ahora mismo se anuncia ya que entregarán, con la autorización norteamericana, sus 42 F-16 a Ucrania, junto con los 19 que tiene Dinamarca. Entonces, Dinamarca de repente anuncia, porque Holanda no ha dado cifras, ha dicho esto va para Ucrania. Dinamarca ha dicho, no, son 6 a fin de año, 8 en 2024 y el resto en el 2025. Tiene también la bendición de Estados Unidos. Pero efectivamente me ha llamado la atención un poco esta diferencia entre Holanda y Dinamarca.
¿Y por qué Holanda no ha dado el calendario?
Pues yo creo que precisamente porque, como ya lo habéis contado vosotros antes, porque ya la decisión ya está tomada y es en bloque. Sin embargo, Dinamarca está como partida, porque es que resulta que se los quiere comprar Argentina. Argentina ahora mismo tiene una crisis económica brutal, pero tiene una fuerza aérea completamente deshecha y tiene dinero para comprar 12 de los F-16 daneses consiguen ponerlas a todos los intereses de acuerdo, porque ahora mismo también ha aparecido, hoy mismo, lo ha anunciado el gobierno indio, que va a hacer todo lo que esté en su lugar para venderles unos aviones más o menos equivalentes. Hombre, no serán como los norteamericanos, pero son más nuevos, unos LCA Texas, que no quiere decir nada, no tiene nada que ver con el Estado norteamericano, pero parece ser que es un avión barato y que Argentina también podría comprar si a Estados Unidos no le parece mal, porque hay partes de componentes militares que dependen de los norteamericanos y, sin embargo, los F-16 tienen componentes británicos y los británicos mantienen todavía un embargo de armas sobre Argentina. Así que este triángulo entre Dinamarca, Estados Unidos, Argentina y la India va a ser estos días va a tener que definir hacia dónde van esos F-16.
Pues Enrique Cerveto, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un placer. Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Pilar es una vecina evacuada en Arafo, en Tenerife, Necane.
El incendio hizo que hace casi una semana tuviese que dejar la finca ecológica de la que es propietaria, también sus animales. Por suerte, ya puede volver a su casa.
Miércoles a las 2 de la tarde ya empecé a preocuparme bastante porque estaba muy cerca el fuego y a las 8 ya me desalojaron. Claro, porque al tener animales, pues no es lo mismo que una persona que se monta en un coche y se va, ¿no? Si no hay que sacar todas las gallinas, los pollos, las cabras, las ovejas, casi más de 300 animales que tuvimos que sacar.
Paolo Fiardo es secretario del Grupo de Trabajo de Urgencias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Cuarta ola de calor del verano con las consecuencias para nuestro cuerpo y también para nuestra mente, porque las altas temperaturas provocan que seamos más negativos y tengamos también más estrés.
Como consecuencia también de la alteración física, de forma directa el calor altera algunos neurotransmisores que son los responsables de la emoción y eso hace que afecta el estado de ánimo, nos hace sentir más irritable, más agitado, con más de mal humor.
¿A ti te afecta? ¿Tú cuando haces calor no vienes de mal humor?
Sí.
No, pero vienes contenta porque vienes a lo fresquito.
Sí, pero intento venir bien, pero a mí el calor hace que no duerma y si no duermo tengo bastante mala leche.
Vale, lo ha dicho Necane Fernández.
Sí, es así.
Vale. Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros.
Cada vez más familias reunifican sus deudas tras la subida de los tipos de interés. Hay que tener cuidado, ya que si reducimos mucho esa cuota a pagar, podemos encontrarnos con un sobrecoste de hasta un 400%.
Llegar a una cuota cómoda que nos permita el día a día para no llegar a impagos, pero tengo que hacer una gestión inteligente. Si yo me puedo permitir 800 euros al mes, pues movámonos a esos 800 euros, no a esos 500 euros, porque lo mismo hago la operación a 15 años y en vez de a 30. Y la diferencia de intereses es alta.
Y el sonido musical, Amy Winehouse.
El próximo 14 de septiembre, Amy Winehouse habría cumplido 40 años y ahora los padres han querido compartir algunos fragmentos de los diarios de la cantante. En esos textos escribía que odiaba su temperamento y que pagaba sus frustraciones con sus seres queridos. También se preguntaba si había alguien tan loco como ella. Amy Winehouse fallecía hace 12 años con solo 27 por una sobredosis de alcohol.
Una pena que abusara del alcohol y de las drogas porque tenía una carrera por delante que hubiera sido increíble.
Hubiese sido una de las grandes cantantes de la historia, segurísimo.
Sí, pero eligió un camino incorrecto.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace más de 83 años, entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, el ejército británico efectuó la mayor evacuación de la historia. Winston Churchill, el entonces primer ministro británico, ordenó y diseñó la Operación Dínamo. Tuvo lugar en Dunkerque, en las playas de una localidad francesa situada a 10 kilómetros de la frontera belga. Allí se intentó que más de 300.000 soldados aliados no quedaran a merced del ejército nazi. Te hablo hoy de Dunkerque porque hemos conocido que estos días ha fallecido el último superviviente de esta famosa evacuación. Y es que ha muerto el soldado Lawrence Churcher, considerado el último veterano que vivió aquel suceso de primera mano. Tenía 102 años, de hecho le faltaban unas semanas para cumplir un año más. Su papel, el papel del soldado Churcher, fue crucial en esos días tan oscuros de la historia reciente. De hecho, fue reconocido con la Legión de Honor, una distinción que pocos soldados reciben por su labor en la defensa de la nación. ¿Qué hizo? ¿Qué misión ejecutó aquellos días? Bueno, pues navegó hacia Francia con el objetivo de abastecer de munición a las líneas del frente. En las afueras de Dunkerque tuvo que sobrevivir como pudo, junto a miles de soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica. Se les ordenó que gestionaran la retirada de las playas ante la amenaza alemana. Fue una evacuación angustiosa para más de 300.000 soldados. Finalmente, el operativo fue un gran éxito.
Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. ¡Preparados a popa!
¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos.
¡A la guerra, George!
Puedo ser de utilidad, señor.
Christopher Nolan inmortalizó esta operación en Dunkerque en la peli estrenada en 2017. En ella se recrea a la perfección lo que ocurrió en aquellos días. Miles de soldados atrapados entre el mar y los enemigos, sin ningún sitio al que ir. Lawrence Churchill, el último superviviente de aquel acontecimiento histórico, ha fallecido estos días. Y en deportes, Isaac Fouto, me vas a hablar de las campeonas del mundo, ¿verdad?
Por supuesto, por ahí vamos a empezar, Rubén, porque están a punto de aterrizar en suelo español. Le espera una gran fiesta aquí a las heroínas en el día de ayer con esa victoria ante Inglaterra. Te voy a contar también cómo marcha la jornada de liga en Primera División. Bueno, tenemos muchas cosas que contar a partir de las 8:30 en Deportes Cope.
Qué lujo tenerte. ¿No sabes cómo crece la cotización de este programa cuando tú entras?
Desde luego, y cuando tú me das paso más.
Un abrazo.
Estás escuchando La Linterna de Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Fouto.
Aún nos dura, ¿eh? Aún nos dura la resaca, Rubén, de nuestras heroínas de la selección española de fútbol femenino, que por primera vez en su historia se proclamaron campeonas del mundo, derrotando a Inglaterra en la final, con un gol de la jugadora del Real Madrid, Olga Carmona, a la que, por cierto, hoy queremos más que ayer y que nos hizo a un país llorar de alegría.
Lo cambiamos perfecto, aparece Marina Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga, vamos a ver Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
¡Gol!
Un gol que aún retumba en nuestros oídos, un audio para la historia de tiempo de juego, una selección que está a esta hora a punto de aterrizar en nuestro país. Por eso nos queremos marchar en Deportes COPE a los puntos de interés, puntos donde hay noticia a esta hora de la tarde. Por ejemplo, primera conexión con el aeropuerto Madrid-Barajas, Alberto Araud, ¿dónde están las nuestras? ¿Cuál es el ambiente? Muy buenas, Alberto.
¿Qué tal, Fouto? Muy buenas. Pues ahora mismo las nuestras están sobrevolando el Mediterráneo. En apenas 15-20 minutos van a pasar por encima de la isla de Ibiza y el vuelo que les trae procedente de Doha se espera que aterrice a las 9:44 minutos en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. A partir de ahí, en un autobús descapotable, van a ir hasta Cibeles, hasta la Plaza de Cibeles, y van a hacer una rúa que va a recorrer la Gran Vía hasta la Plaza de España para terminar en Madrid Río. El ambiente aquí, pese que se ha insistido que no vengan la terminal porque no van a salir por la terminal donde está el público, es espectacular. Unas 150 personas están esperando a que lleguen las grandes protagonistas, las campeonas del mundo que se proclamaron ayer las mejores futbolistas del planeta.
A esa hora, 9:34 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, estarían aterrizando las jugadoras de la selección en el aeropuerto de Madrid-Barajas. De ahí nos marchamos a la explanada Puente del Rey, autobús descapotable. Allí está Ángel García. Ángel, en esa explanada de Madrid Río, ¿qué les espera a las nuestras?
Aquí sí, Fouto, aquí sí que puede venir toda la gente que quiera. De hecho, veo muchísima afición española y aquí saludando, cantando el Yo Soy Español, Español. Veo muchísimas niñas, lo más importante, el futuro de nuestro fútbol. Y aquí sí que se esperan decenas de miles de aficionados. Va a empezar la fiesta a eso de las 9 de la noche más o menos. Va a haber por aquí varios miembros del gobierno. La música, el show, la van a poner Camela, Juan Magano, Vico. Y a eso de las 11 de la noche más o menos se espera la llegada de nuestras campeonas para celebrar aquí con toda la afición, en la misma explanada de la selección española donde lo celebraron en 2010 nuestros chicos, su título de campeonas del mundo.
Pulsando también en esa explanada de Madrid Río, hay un hombre de la cadena COPE pulsando, digo, el ambiente de los aficionados. ¿Qué tienes por ahí, Manu Raez?
¿Qué tal, Fouto? Estamos aquí en mitad de todos los aficionados porque estamos llenos y tengo aquí a cuatro de ellos que nos van a responder rápido. ¿Quién es tu heroína favorita?
Olga Carmona.
¿Y cuál fue tu momento favorito de todo este Mundial?
Hombre, el gol de la final yo creo que no se puede olvidar ya.
¿Tú crees que el fútbol femenino ha llegado ya para quedarse, está en su punto álgido?
Yo creo que, en mi opinión, a nivel mundial está en su punto álgido y además a nivel nacional, como es España, le estamos consiguiendo dar con esta victoria al Mundial una gran visibilidad. Así que, nada, mostrar mi máximo apoyo a las chicas y que somos campeones del mundo.
Sí, señor. Y por último, un mensaje, lo más especial de todo, algo a Carmona, te lo dejo a ti.
Bueno, primero enviarle un beso muy grande, tanto desde nuestra parte como de todos los que estamos aquí, que la pérdida de un padre es algo muy difícil y nuestro más sentido pésame, porque no va a ser fácil, pero ha hecho algo que nunca habíamos hecho y nos ha hecho creer, así que un beso.
Muchas gracias, te devuelvo todo ya, Fouto, y aquí el ambientazo va a ser espectacular hasta no sé ni qué hora de la noche acabará esto.
Bueno, va a ser una noche larga, aunque mañana, Ángel García, también hay más actos previstos, ¿no?
Sí, evidentemente mañana tocará la visita a las autoridades, ya está anunciada y confirmada la visita a la Moncloa para ver al presidente del gobierno en funciones. Será a las 9 de la noche esa visita a Pedro Sánchez, y lo que no se ha anunciado aún, pero seguro que va a suceder también, es la visita a la Casa Real. Ya estuvieron acompañadas en Sydney por su majestad la reina y por la infanta. Seguro que mañana van a ver también a su majestad el rey.
Y es que fue un partido histórico esa victoria, 1-0 ante Inglaterra, con una selección que nos maravilló. En el pitido final de la árbitra empezó todo. Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE a Sydney, ¿cómo fue esa celebración después del partido?
eufóricas estaban las jugadoras, Fouto, te lo puedes imaginar, desde el pitido final de la árbitra, tras el que las suplentes saltaron desde el banquillo a abrazar a las compañeras y las titulares haciendo una piña en el césped, hasta que se montaron en el avión, la fiesta ha sido continua. Pasaron por el hotel a ducharse y directas al aeropuerto con una auténtica fiesta en el autobús, pero también con emociones a flor de piel y muchas lágrimas de alegría. Irene Guerrero, encargada de la música con su altavoz, y Cata Coy y Jenny Hermoso, directoras de orquesta. Es un triunfo histórico que merece ser celebrado por todo lo alto, y así nos lo expresaban las protagonistas en el micrófono de la cadena COPE.
Estoy en shock. Lo que hemos hecho es muy grande. Hemos sabido sufrir otra vez hoy. Hemos sabido disfrutar también hoy. Hemos tenido nuestras ocasiones. Hemos metido un golazo. ¡Vamos! ¡Nada, y hemos ganado! ¡Oh!
Bueno, hubo nombres propios, ¿eh? En esa final, por ejemplo, la jugadora del Real Madrid, la sevillana Olga Carmona, que vivió un momento de euforia con esa victoria, con su gol ante Inglaterra y con la terrible noticia del fallecimiento de su padre, que conoció horas después del partido. Andrea, ¿cómo está Olga?
Ha sido un palo durísimo. Olga Carmona conocía el fallecimiento de su padre horas después de proclamarse campeona del mundo y de marcar el gol que nos llevaba a la gloria. La sevillana, que pasaba por zona mixta tras conseguir el MVP como mejor jugadora del partido, desconocía la noticia que horas más tarde en el hotel le trasladaría su madre, que había viajado hasta Sydney. La jugadora escribía un tuit en el que decía: y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá.
Un beso muy fuerte para Olga y para toda su familia. Era uno de los nombres que marcará la historia del fútbol femenino, de este deporte, con ese gol. Otro de los nombres propios, Jorge Vilda, el seleccionador español, que empezó cuestionado y que acabó haciéndonos campeones, Dani Blanque.
Fue el gran señalado, Fouto, en el motín de las 15 hace solo menos de un año. La federación apostó por él a pesar de la tormenta, después de 12 meses de enfados, comunicados, ruedas de prensa, presión mediática, mientras los ánimos se calmaban a medida que se acercaba el Mundial. Un giro de película para acabar conquistando el mundo, del que Jorge Vilda saca esta lección.
Todo tiene, yo creo que, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido. Ahora mismo estoy para celebrar, no estoy para pensar más allá. Celebrar y coger unos días de vacaciones, estar con mi familia, y eso ahora mismo es lo que estoy pensando.
También en esa final hubo más nombres, más reconocimientos a nivel individual. ¿Cuáles fueron, Abel Madrigal?
Pues la selección arrasó también en reconocimientos individuales. De los 4 premios que se repartieron tras la final, España consiguió 3. El único que se nos escapó fue el de la mejor portera, que se le llevó la guardameta de Inglaterra. Aitana Bonmatí fue elegida Balón de Oro del Mundial. Salma Parayuelo, mejor jugadora joven. Y Olga Carmona, mejor jugadora de la final, tras convertirse en la heroína anotando el solitario gol del partido.
Y es que el triunfo histórico de la selección española está dando la vuelta al mundo. Por eso, Jesús Villalobos, queremos conocer qué dice la prensa mundial de la selección española femenina.
En Inglaterra, The Sun resalta que las inglesas han sido golpeadas por el mejor equipo, mientras que el Daily Mail habla de corazón roto. El equipo titula una primera estrella merecida. Y por último, el New York Times dice que para España es un título basado en el talento y no en la armonía.
Y por supuesto, también hubo récord de audiencia en televisión. ¿Cuál fue, Rocío González?
Sí, la final del Mundial femenino batió récords en televisión, con una media de 5 millones y medio de espectadores en España. Además, un pico de audiencia de 15 millones entre la suma de la cadena pública BBC y los que lo vieron online. En total, según datos de la televisión británica, más de 21 millones de personas que siguieron el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Por eso este subidón, Tomás Guas, hay que aprovecharlo, y por eso a Guas le quiero preguntar si este éxito de la selección tiene que ser el punto de inflexión para el deporte femenino, para el fútbol femenino. ¿Tú qué opinas, Tomás?
No hay mayor chute que ganar, y más en España. Ganar te lleva en volandas, y estas han ganado el campeonato del mundo. Oiga, como espaldarazo extraordinario. ¿Qué queda pendiente? La liga, que sea una liga competitiva, y no lo de ahora, que ha asemejado la de balonmano masculino, un equipo dominador y de los demás demasiado a la zaga. Ahí te quiero ver en esa gestión. Oiga, de esto podríamos estar hablando hasta las 12 de la noche. Pero vamos, la puesta de escena de ayer, el seguimiento, lo que va a ser la fiesta de esta tarde, oye, no se podía soñar con nada mejor. Ojalá que sí, porque realmente las chicas lo merecen.
Pero sin duda, una de las imágenes polémicas de la final fue ese beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a Jenny Hermoso, a la jugadora de la selección española, en esa entrega de medallas. Andrea Peláez, vaya la que se ha liado con esa imagen que ha dado la vuelta al mundo. Cuéntanos qué ocurrió.
Una imagen foto que está empañando la victoria de las campeonas cuando subían a recoger sus medallas y a esperar a recoger el trofeo de campeonas del mundo en ese escenario montado en el césped del Olímpico de Sídney. Se producía el encuentro entre el presidente Luis Rubiales, que fue abrazando una por una a las futbolistas, y Jenny Hermoso. En ese momento del abrazo entre el presidente y la jugadora, Rubiales cogía la cara de la futbolista y le plantaba un beso en la boca entre risas. La imagen ha dado la vuelta al mundo con muchísima polémica y diferentes opiniones, aunque sus protagonistas anoche en tiempo de juego mostraban enfado en caso del presidente Luis Rubiales, y Jenny Hermoso le restaba importancia.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo, que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeona del mundo.
Ni yo me lo esperaba. A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire, y yo solo puedo decir que ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y es. Ya hasta que la gente va, si le quiere dar bombo se lo va a dar, y quien no, pues no.
Hay muchas reacciones a esa imagen que, como decimos, ha dado la vuelta al mundo, también de la clase política. Algunos, incluso Antonio Pérez del Castillo, han pedido la dimisión del presidente de la federación.
Pablo Echenique fue uno de los primeros en criticar al presidente de la federación, preguntándose en Twitter si ese gesto no iba a tener consecuencias penales. La ministra en funciones de Igualdad, Irene Montero, calificaba el beso como violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Y en esa misma línea escribía Yone Belarra: si hacen eso con toda España mirando, ¿qué no harán en privado? La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Y esta mañana el ministro de Cultura y Deportes, Miguel Iceta, era muy tajante sobre este tema en unas declaraciones a Radio Nacional de España.
Me parece inaceptable. Y yo creo que ayer vivimos un momento de derechos y de respeto hacia las mujeres. Entonces todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla.
Bueno, pues dicho y hecho, porque todo esto lo ha recogido Rubiales, y en la escala de Qatar, Miguel Aguilar, el presidente de la federación, ha pedido disculpas.
Lo que no hizo anoche en el tertulión de tiempo de juego en COPE, donde incluso, como hemos escuchado, insultó y descalificó a aquellos que no pensaban como él. Pues bien, a eso de las 3 de la tarde ha publicado un vídeo de 2 minutos en el que ahora sí ha pedido disculpas, admite su error y se justifica, dice, en la magnífica relación que tiene con Jenny y en un exceso de felicidad en ese momento. Este Rubiales entona el mea culpa.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Mónica Marchante, después de escuchar a Rubiales, ¿te valen sus disculpas?
Las disculpas de Rubiales me hubieran convencido si se hubieran producido ayer por la noche en tiempo de juego con Juanma Castaño, cuando habían pasado ya unas 6 u 8 horas desde el incidente, y sin embargo, lejos de disculparse, se dedicó a insultar a todos los que estábamos escandalizados con ese comportamiento del presidente de la Federación Española de Fútbol en el palco. Hoy tengo la sensación de que son unas disculpas forzadas, que desde luego ha recibido más de un tirón de orejas y que en su entorno le han hecho ver que no es admisible que España esté dando la vuelta al mundo con esas imágenes. España, recordemos, que quiere organizar un Mundial en 2030 con el presidente de la Federación arreándole un beso en los morros a una jugadora de la selección española que se acaba de proclamar campeona del mundo. Así que no me convencen porque no me parecen espontáneas y porque tuvo muchas horas para hacerlo si realmente hubiera sentido que tenía que disculparse.
Bueno, y hablando de disculpas, otro de los charcos del fin de semana lo ha protagonizado el entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, que ojo a lo que dijo tras la victoria de su equipo, el Sporting, ante el Mirandés, cuando ponía este ejemplo al hablar de la falta de gol de sus delanteros.
Al final, el gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego, cuando no le das bolilla, igual te tocan así por detrás y te dicen, oye, ¿qué? Con el gol es igual. Cuando te obsesionas y estás nada más que se aleja. Cuando estás enfocado en otras cosas, en el trabajo, qué es lo que tengo que hacer ahora, cuál es la siguiente, aparece y apareció.
Pablo Acebo, otro que ha tenido que pedir disculpas hoy.
Pues viendo el revuelo que han montado esas declaraciones, el entrenador del Sporting ha pedido disculpas a través de Twitter. Ha dicho, anoche no estuve afortunado en la comparación que utilicé, no tiene que ver con mi modo de entender la vida y con mis valores. Ha dicho Miguel Ángel Ramírez en Twitter, disculpándose por esa comparación entre el gol y ligar en las discotecas, que ha sido muy criticada hasta por la alcaldesa de Gijón, por Carmen Morillón.
8:44, una hora menos en Canarias, vamos con cosas más agradables.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Bueno, vamos ya con la segunda jornada de liga porque empezó el viernes, siguió el fin de semana y hoy tenemos dos partidos. Uno está en juego desde las 7 de la tarde, Deportivo Alavés Sevilla está en la recta final. Abel Madrigal, ¿cómo va la cosa por allí? Muy buenas.
Partido muy divertido el que se está viviendo en Mendizorroza. Por ahora, exhibición de fútbol del Alavés que va ganando 4-2, minutos 78 del partido. Quedan 12, pero lo tiene muy encarrilado el equipo local.
Sería la segunda derrota del Sevilla en dos jornadas. A las 9:30 se cierra la jornada con el Granada-Rayo en Los Cármenes. Jorge de la Chica, última hora desde Granada.
Un saludo, muy buenas tardes. Se espera un lleno en Los Cármenes en el retorno de Granada, del Granada Primera División. Estreno de césped y desánimo grande en la afición rojiblanca tras la marcha de Samu al Atlético de Madrid, después de que el equipo de la capital de España pagara los 6 millones de su cláusula. El Rayo va a repetir la misma alineación con la que ganó en Almería y el Granada jugará sin delantero centro nato. Todos los futbolistas del equipo son de segunda en la alineación titular, salvo Gumbau.
Partidos que puedes escuchar en Tiempo de Juego con Santi Duque en COPE Más. Vamos con lo que ocurrió el fin de semana. Por ejemplo, la victoria del Barça 2-0 ante el Cádiz. Le costó más de la cuenta al equipo de Xavi, con un protagonista por encima del resto, Lamine Yamal, Elena Condis.
Con la sorpresa, 16 años, se convirtió en...
Se convirtió en una de las mejores noticias. Y Xavi Hernández, ¿qué dijo esto del jugador, joven jugador del Barça?
Bueno, porque creemos que nos puede ayudar. Creo que a pesar de su corta edad, es un futbolista muy, muy maduro, que creo que nos puede aportar muchísimo, marcar diferencias en ataque, y por eso lo ponemos, porque le damos mucha confianza y lo que vemos en los entrenamientos nos gusta mucho. Así que le deseo todo lo mejor, evidentemente que será lo mejor del equipo, ¿no?
Otra de las noticias en Camp Barça fue la marcha a Montjuïc. Debutó el Barça en casa, en su nueva casa. ¿Gustó José Luis Gil en Barcelona el ambiente que hubo ayer?
De puertas para afuera, sí. La realidad es la que es. La accesibilidad al Olímpico y el hecho de tener que confirmar la asistencia al partido 6 días antes disuade y mucho al seguidor azulgrana. El club quiere aprovechar el éxodo para atraer turistas al estadio los días de partido. Y eso, quieras que no, cambia un poquito la atmósfera respecto al Camp Nou. Ayer, con más ajenos que propios, 40.000 espectadores. Balance positivo, eso sí, del técnico Xavi Hernández.
Yo creo que han animado hasta el final, la grada de animación ha estado espectacular, cantando y animando, 40.000 personas, yo diría que es muy positivo para el club, para la afición, para los jugadores, que estemos unidos, ya dije que les necesitábamos, yo creo que es un punto positivo y que vengan 40.000 personas y animando hasta el final, creo que es muy bueno.
En el Real Madrid, el nombre propio de este inicio de temporada se llama Bellingham, Melchor Ruiz.
Jude Bellingham, el inglés, volvió a ser pieza clave de la victoria del Real Madrid el sábado en Almería. El futbolista inglés fue protagonista no solo por su juego, sino porque volvió a marcar y además lo hizo en partida doble, el gol del empate y el de la remontada, que además culminaría su actuación con el gol de Vinicius, que le daba ese 1-3 definitivo al Real Madrid, con asistencia también de Jude Bellingham, que por segundo encuentro consecutivo fue elegido MVP del partido. El Real Madrid de momento no tiene 9, pero tiene los goles de Bellingham.
El próximo partido del Madrid, ojo, es el viernes en Vigo ante el Celta. Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias tenemos para ese partido?
El equipo ha vuelto a los entrenamientos esta tarde, siguen trabajando al margen, tanto Ceballos como Mendy, así que tienen complicado poder jugar en Balaídos. La principal noticia en lo deportivo será el regreso de Kepa, que puede debutar ya como titular ante los celestes.
El Atlético Madrid no pasó del empate a 0 en el Villamarín ante el Betis, acabó contento Simeone, Antonio Ruiz.
Bueno, Simeone acabó dando por bueno ese puntito frente al Betis, resignado ante las circunstancias que acompañaron el partido, pero insatisfecho con la imagen de su equipo.
Partido duro, como siempre que venimos a Sevilla con el Betis. El primer tiempo no fue un buen primer tiempo, ellos jugaron mejor. Y en el segundo tiempo todo lo contrario. Así que me quedo con la segunda parte, que fue un buen paso adelante.
La noticia en el Betis volvió a ser Isco Andrés Ocaña.
Por segunda semana consecutiva ha sido elegido Isco como el mejor jugador del encuentro que ha jugado. Además, ayer en la primera parte, en un partido muy trabado, fue el único que puso claridad y que puso sentido al juego de ataque de los dos equipos, diría yo. Un Isco que no falló ni un pase en los primeros 45 minutos, que se encuentra a gusto, que fue recibido como una auténtica estrella y que decía que está bien en el Betis.
Estoy mejor de lo que esperaba. Al final es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien. Todavía yo creo que me quedaba más fuerza, me quedaba...
Y una de las quejas de la jornada la protagonizó Bordalás. ¿De qué se queja el técnico del Getafe, Gema Santos?
Sí, sí se queja. Bordalás no lo quiere poner como excusa la derrota, porque en el propio vestuario reconocen que hicieron un partido pésimo. El propio Jenner reconoció que les faltó hasta motivación y que no compitieron ayer en Girona. Pero aunque no tenga nada que ver con la derrota, Bordalás sí se queja de que quizá el árbitro se dejó llevar por las quejas de Xavi durante la semana contra el Geta, y eso le condicionó a la hora de sacar amarilla. Se escucha.
Yo no voy a hablar de eso porque no debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las cuatro primeras tarjetas amarillas, solo la de Jenner me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjeta por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido, ¿no?
Y dos de lesiones: Raillo en el Mallorca podría estar 4 meses de baja, y Sinkgraven, el neerlandés de Las Palmas, micro rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con la jornada de segunda división, que se cierra hoy. Está ganando 3-1 el Villarreal B al Eldense. Partido que empezó a las 7 de la tarde. A las 9 y media, Huesca-Tenerife. De la jornada, Pepe Torrente, ¿con qué equipo nos quedamos?
Con el Zaragoza, 1-0 al Valladolid, 6-6 y uno de los líderes. Después de años complicados, parece que la ilusión ha regresado a la Romareda.
¿Cuál es el sonido de la jornada?
Claramente del Carlos Tartiere, porque la afición del Oviedo se vuelca con el regreso de Santi Cazorla. Fue pisar el césped, y eso que todavía de calle, y así sonaba el estadio asturiano.
¿Y la figura de la jornada?
Manu Nieto, del Andorra, hat-trick en el 3-2 ante el Cartagena para darle al equipo de Sarabia la segunda victoria y compartir liderato.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
El viernes 1 de septiembre se cierra el plazo para fichar esta ventana de fichajes de verano. Por eso los clubes se están apurando, ¿eh? Por ejemplo, el Barça ya se ha deshecho de Serginho Dest, José Luis Gil.
De Milán a Eindhoven, oficial la cesión del lateral internacional yankee Serginho Dest al PSV holandés. El PSV se guarda una opción de compra, el Barça un porcentaje si hay una futura venta del jugador. Dest, que compartirá vestuario con otro ex, Luke de Jong.
¿Cómo está lo de Cancelo, Elena Condis?
Será jugador del Barça antes de que termine esta semana. Xavi tendrá su prioridad, el lateral derecho. Con el jugador está todo cerrado desde hace días vía su agente Jorge Méndez. Ahora están cerrando los detalles con el City de una cesión con opción de compra a final de temporada por unos 30-35 millones. La llegada de Joao Cancelo descarta el fichaje de Fresneda. Nunca fue el plan A de Xavi, nunca le vio como titular.
Ya es oficial en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, el fichaje de una joven promesa del Granada, de Samu.
Sí, lo ha hecho oficial el Atlético en el día de hoy. Paga 6 kilos por su cláusula, ficha 5 temporadas y el plan es sacarlo cedido a un equipo de primera.
Oliva, ¿es cierto que la Premier ha tentado a Esnesiri?
Sí, sí, mientras el Sevilla cae goleado estrepitosamente en Vitoria con mala imagen, en el mercado hay más frentes abiertos. El West Ham vuelve a pensar en Esnesiri, al que ha intentado llevarse en dos ocasiones, aunque de momento en el Sevilla no tienen oferta formal del club de Londres. El que se ha mostrado interés por Montiel es el Nottingham Forest, que podría pagar 10 millones de euros.
¿Quién es el delantero que está a punto de fichar por el Cádiz, Rubén López?
Refuerzo importante de nivel para el Cádiz y para su delantera. Maxi Gómez vuelve a la Liga a sus 27 años, tras su paso exitoso por el Celta y algo más discreto por el Valencia. El jugador llega desde Turquía, del Trabzonspor, y va a venir en calidad de cedido al cuadro cadista con una opción de compra obligatoria. El siguiente en llegar en el Cádiz será el portugués Thiago Bouella, jugador de 22 años procedente del Benfica.
Hablando de Stuani y de delanteros, que ayer fue protagonista en el partido del Girona ante el Getafe, Arnau Pou, ¿se podría ir el delantero uruguayo del Girona?
Sí, desde Uruguay los compañeros de Sport 890 apuntan que Cristian Estuani ha recibido una oferta muy importante del Alba Club Saudí. El jugador ha explicado en una entrevista con este medio de Uruguay que no puede asegurar al 100% su continuidad en Girona esta temporada. Estuani se estaría planteando abandonar el Girona y aceptar la propuesta económica del Club Saudí. A esta hora desde el club nos transmiten a la cadena COPE que no tienen constancia del interés ni de la oferta de Arabia.
Otra de delanteros, Soricaba presentado en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran.
Llevó a cabo la revisión médica en la jornada de hoy. Posteriormente, Soricaba ya entrenó con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, señaló en su presentación que está preparado para debutar, si el técnico lo estima conveniente, el próximo viernes ante la Real Sociedad.
Fichajes de... Pero yo estoy totalmente dispuesto del entrenador.
Fichajes de segunda división que contamos, Marta Carrión.
Fontán, procedente del Celta, llega cedido al Cartagena y el club rescinde el contrato de su canterano Nesques. Doble fichaje del Valladolid. Llegan cedidos el croata Juric del Parma y el portero John Víctor del Santos Fútbol Club. Y por último, el Eldense ficha al brasileño Derek Poloni.
Y Jesús, de fichajes internacionales que contamos.
El Manchester United anuncia que Mason Greenwood no seguirá en el club. Ya es oficial el traspaso de Tyler Adams al Bournemouth. Y por último, el director deportivo del Inter de Milán confirma que están cerca de llegar a un acuerdo con el Bayern por Pavard.
¿Cuánto queda para que termine el partido de Mendizorroza? Abel Madrigal.
Pues estamos en el minuto 89. El resultado sigue siendo el mismo. Alavés 4, Sevilla 2.
Vamos con el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Bueno, vamos con los mundiales de atletismo en Budapest. José Luis Gil, ¿qué nos ha dejado la jornada de hoy?
Teníamos dos españoles en semifinales. Ha rozado la final Quique Llopis en los 110 vallas, fuera por 5 centésimas. Yael Bestoen no ha tenido ninguna opción fuera de la final de los 100 femeninos. Mañana arranca el 800 hombres y a las 21:42, final del 3000 obstáculos con Daniel Arce.
Aunque la gran noticia ocurrió ayer con ese oro de María Pérez, campeona Rocío González.
Sí, María Pérez este domingo se proclamó campeona del mundo en 20 kilómetros marcha. La granadina copió la estrategia de Álvaro Martín esperando al kilómetro 15 para después hacer un cambio de ritmo y llevarse el segundo oro de España en el Mundial.
Vamos con el baloncesto. Arranca esta semana el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. España debuta el sábado. Mañana viajamos y ya está confirmada Pilar Casado la lista de la selección para este Mundial.
Tras pasar ayer las pruebas definitivas, Alberto Díaz, que era duda debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda, entró en el equipo finalmente. Por tanto, estos son los 12 que vuelan mañana a Yakarta vía Estambul. Díaz, Núñez, Sergio Llull, Brizuela, Rudy, Abrines, Claver y Parra, Juan Chivili, Hernán Gómez, Aldama y Garuba.
También el sábado arranca la Vuelta Ciclista en Barcelona y se siguen confirmando los equipos para la Ronda Española, Eri Frade.
12 equipos han anunciado hoy su 8, el primero el Movistar de Enric Mas y otros 4 españoles, Verona, Arcas, Cortina y el campeón nacional Lazcano, también el Soudal del defensor del título de Benepool, el UAE de Ayuso y Almeida también con Soler. El jueves desde las 8 se presentan todos en la Barceloneta.
Y también este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Holanda con optimismo en Aston Martin, Carlos Miguel.
Sí, porque van a presentar una evolución que creen que va a enmendar los errores de que llegaron después de Montreal. El coche funcionaba mal en su fondo plano, lo van a poder solucionar y se cree que pueden volver a la senda de los podios, así lo ha dicho Mike Krack, el jefe del equipo.
En tenis, derrota de Alcaraz ante Djokovic en Cincinnati, aunque nos quedamos con la anécdota que ocurrió en la entrega de premios, Dani.
Cayó en 3 sets el murciano después de ganar el primero, sufrió la remontada del serbio y así era la anécdota entre el murciano y el serbio.
Oh, you never give up, man.
Chico, nunca te rindes. Me encanta eso de ti, pero a veces me gustaría que jugaras puntos más cortos, ya sabes.
Los españoles nunca mueren.
Los españoles nunca mueren, vale, vale.
I've heard that before.
He escuchado eso antes, he experimentado eso antes. A lo mejor no así, o igual sí.
Bueno, y antes de marcharnos muy rápidamente, Abel, ¿cómo dejamos el partido de Vitoria?
Pues se queda a 4 minutos del final. Por ahora mantiene la victoria el Alavés en Mendizorroza. Alavés 4, Sevilla 2.
Aquí lo dejamos, ¿eh? Recordando que el deporte vuelve a la COPE a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Ahí contamos toda la celebración.